En Caracol Radio, hora 20.
8:01. Continuamos con Alejandra Barrios tratando de entender qué ocurre en Suárez, Cauca, si la MOE, la Misión de Observación Electoral, había documentado la situación que podía enfrentar esta candidata asesinada. Alejandra, vuelvo con usted. Buenas noches.
Buenas noches.
Me decía entonces, obviamente la situación que se reporta es una situación histórica en el Cauca, pero concretamente sobre la situación de los candidatos inscritos, ¿qué documentación tiene la MOE?
Nosotros llevamos en este momento en 35 días de campaña electoral 24 hechos de violencia contra candidatos y candidatas. Acordémonos que fue el pasado 27 de julio, cuando ya hablamos de manera específica de candidatos, no de precandidatos. Dentro de esos 24 tenemos un total de 17 amenazas. La mayoría de los candidatos amenazados corresponden a alcaldías. Lamentablemente llevamos 5 asesinatos. El primer asesinato se dio precisamente a un candidato al consejo en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Versalles. Llevamos un atentado y estamos atentos a una información sobre un candidato también del Partido Liberal, presuntamente secuestrado en el Alto Baudó, en el departamento del Chocó.
Sí, que ha dicho con hoy el consejero datos, de paz que se trataría del ELN.
Sí, presuntamente es del ELN. Obviamente nosotros estamos esperando la confirmación por parte de las autoridades. La respectiva denuncia del secuestro hasta finales de esta tarde aún no se había recibido, así que estamos con ese candidato, digamos, haciéndole monitoreo a ver qué es lo que puede terminar pasando.
Alejandra, comparado con las elecciones de 2015, ¿cómo están los niveles de violencia en esta campaña?
No, estamos muchísimo más altos, Diana, solamente con este dato. Nosotros terminamos 3 meses de campaña electoral en el 2015, que fue del 25 de julio al 25 de octubre, con 5 candidatos asesinados, lamentablemente. Hoy, a 35 días de elección, a 35 días de periodo electoral, ya llevamos 5 candidatos asesinados, 4 a consejo y lamentablemente la candidata pues que recibimos la noticia el día de hoy, que es Karina García. Con ella iba también un candidato que por primera vez se lanzaba al consejo, un joven de 22 años del Partido Liberal, Jason Obando, que era candidato. Así que pues con esto ese municipio es el que se ubica como el que es el que más capacidad de violencia letal hay, pero no podemos dejar a un lado Oveja Sucre, donde todos los candidatos a la alcaldía, 4 candidatos a la alcaldía, han sido amenazados también por grupos armados ilegales en ese departamento.
Sí. ¿Ustedes han podido determinar estos sectores donde se presenta, digamos, la mayor vulnerabilidad para los candidatos? ¿Son sectores donde hay comunes denominadores de grupos armados ilegales, de grupos obviamente ilegales, donde hay delincuencia común? ¿Hay comunes denominadores que se puedan aplicar a esos sitios?
Hay un común denominador y son las economías ilegales. Nosotros para este proceso electoral hemos dicho con muchísima claridad que no podemos leer la violencia política si no tenemos de telón de fondo las economías ilegales. Estamos en una disputa de grupos armados ilegales completamente fragmentados, inclusive uno en el país no puede hablar de una disidencia. Habla de muchas disidencias, pero además cualquier grupo ilegal, así no haya sido una disidencia de la FARC, con ponerse el brazalete de FARC, inmediatamente se autodenomina disidencia. Así que la identificación de estos grupos ha sido muy difícil. Tenemos un problema muy grave con el tema de las águilas negras. Eso parece como la historia de las brujas. No existen, pero de que las hay, las hay. Amenazan precandidatos, amenazan candidatos, y claramente los gaitanistas en algunas regiones del país también aparecen amenazando candidatos. Así que hay una diversidad de grupos, pero el tronco común, lo que los identifica, son las economías ilegales, y lo que realmente está generando muchísima más violencia es que con la subida del dólar, las mismas actividades ilegales, sin tener que disminuirlas, sin tener que incrementarlas, pues les está generando muchísimos más réditos económicos.
Terrible.
Están en Bogotá.
En esos sitios donde se presenta esto, ¿ustedes han podido determinar en la investigación si hay militarización, si se ha incrementado la fuerza pública o no?
Hay presencia de la fuerza pública, pero la construcción de Estado no responde solamente a la fuerza pública. Uh-huh. Todos estos sitios tienen una característica en común, y es que la Constitución del 91, es decir, en términos de instituciones, no alcanzó a llegar. No es suficiente con que llegue la fuerza pública, no es suficiente con que hagamos planes desde Bogotá. Es necesario poder tener una institucionalidad muy fuerte en lo local. Veamos solamente lo que decía la candidata. La candidata hablaba de igualdad de garantías para todos los competidores en un municipio pequeño. Estamos hablando también de la destrucción de publicidad, de seguidores y otros comentarios haciendo comentarios que generaban inseguridad, que generan odio, que generan violencia. En un municipio pequeño, esto se mueve en redes todavía que son de comunicación entre grupos de personas. Cuando hablamos de campañas más grandes, de ciudades mucho más grandes, lo que no hemos logrado entender los colombianos es que lo que nosotros hacemos en redes sociales tiene un efecto, no en lo simbólico, sino tiene un efecto en la violencia real frente a los candidatos. Lo que debatimos en redes sociales puede terminar generando un disparo de un gatillo, pero lo termina legitimando, porque es que como ese candidato era de esta manera o hacía tal cosa, termino legitimando a través de las redes sociales la violencia que en Colombia es física, no simbólica.
Gracias, Alejandra Barrios de la MUE. Una primera opinión sobre esta masacre en el Cauca. ¿Por qué no seguimos haciendo la misma pregunta sobre el norte del Cauca y sobre todos estos territorios sin que se pueda frenar la violencia? David Barguil.
Pues Diana, el flagelo de nuestro país, el de la droga, obviamente hoy ha ampliado a minería ilegal, hoy ha ampliado a, como bien decía la directora de la MUE, a estas economías ilegales, pero aquí lo hemos dicho varias veces en este programa, y no nos cansaremos de repetirlo, el impacto de tener hoy en Colombia más de 200.000 hectáreas de coca con dólar casi a 3.500 pesos, yo aquí he repetido esa frase permanentemente, pues ponen una bonanza a estas estructuras criminales y eso se ve en nuestros territorios. Yo lo vivo en el sur de Córdoba, Diana, donde desde el Paramillo inundado de coca se vive todo el ciclo de la droga, desde el cultivo hasta la sacada en las lanchas en la zona de la costa. Entonces estas estructuras criminales hoy están en bonanza, en auge, están fortalecidas. Pero aquí hay un elemento adicional que hay que plantear. Me lo decían hoy en el Congreso hablando del asesinato de Karina García. Parece que sí hubo, Diana, el impulso allí de políticos, y mira que ella lo dijo en su intervención. Le empezaron a generar sobre el nombre de ella y sobre la campaña de ella
una
estigmatización con fines políticos, y eso termina obviamente pues en manos de esas estructuras criminales que están defendiendo esos negocios ilegales.
Juan Pablo Estrada.
No, pues hay que creerle la MOE, pero digamos el retrato lo alcanza uno a angustiar, porque en la distancia y acabando de vivir una contienda electoral bastante tranquila, porque las presidenciales fueron sin duda las más tranquilas en la historia, las de Congreso fueron también unas elecciones bastante tranquilas, uno se da cuenta cómo hay unos intereses muy grandes en el poder local, ¿no? Yo aquí traigo a colación una frase que siempre me ha impactado también, y es que decía que alguno que estaba privado de la libertad en una interceptación legal, desde luego dijo que es que una alcaldía era mejor que coronar dos viajes. Entonces no hay que descartar también esa combinación perversa de municipios que pueden tener presupuesto, pero tienen una importancia geoestratégica como el que nos acaban de retratar, un corredor de salida para el Océano Pacífico. Nosotros, nuestros puertos formales, el de Buenaventura y los de la costa, funcionan con lentitud, pero hay unos parapuertos que despachan con mucha celeridad todo tipo de mercancías. Y lo decía el senador Barguil, es que la combinación es perversa, porque el dólar está alto y hay hoja de coca, Y un negocio con esos indicadores de rentabilidad siempre va a tener quien corra el riesgo y que tome decisiones bárbaras como estas de aniquilar a quienes puedan ser un obstáculo en sus planes.
María Alejandra.
Pues masacre. Entonces vuelve uno a leer la definición de masacre y es una matanza múltiple. Y las masacres están... o habíamos pensado que estaban ya en el pasado. Este hecho es especialmente violento. El carro lo incineraron, mataron a la candidata con su familia, con sus acompañantes, con lo cual no solamente es el hecho de quitarle la vida y obviamente impedir su tránsito en la política, sino de mandar mensajes y de mostrar una violencia excesiva, digamos. Toda violencia es excesiva, pero en este caso las masacres están caracterizadas como un fenómeno violento que pasa ya en un nivel de descomposición de grupos armados que están dispuestos a ir mucho más allá. Esto es pero no solamente preocupante, porque estamos también cansados de la palabra preocupante, preocupante la violencia, preocupante para las autoridades, preocupante de la falta de Estado. Y lo que decía Alejandra Barrios de la llegada solamente en respuesta militar. Es decir, tenemos un presidente que con mucha celeridad, por supuesto, y sin tener ninguna responsabilidad, por supuesto, en esto, dice un Consejo de Seguridad, vamos a mandar allí a los militares, el ministro de Defensa entonces dice que van allí los altos mandos, pero el Cauca no creo que sea una cosa solamente de Consejo de Seguridad y de acción de los altos mandos. La democracia de las regiones es un milagro. Ser candidato a una alcaldía como la de Suárez Cauca es casi que un acto heroico. Y seguimos pensando que las amenazas a la democracia estaban centradas en los grandes intereses, digamos, de la violencia ideológica política que tuvimos en algún momento y que pareciera que se está reeditando. Pero parece que es en los micropoderes, en esas administraciones de municipios pequeños donde se está concentrando la barbarie y en época electoral, pues, es mucho peor.
También Estrada, y es de alguna manera que es que allí en ese poder micro, en esa situación micro que usted plantea, es donde se garantiza que la economía ilegal, claro, siga su curso, ¿no?
Sí, cualquier candidata,
la autoridad local,
no la escuchaba contada, decir a ella que sí, tenemos propósitos como nobles para hacer esta alcaldía, y resulta que ser alcalde con propósitos nobles en una zona de estas, pues es parece que es imposible.
No, entonces, pues llevar la institucionalidad, llevar ayuda estatal, abrir las puertas al Ejecutivo,
Eduardo, no sirve. Lo primero es solidarizarme con la familia de Karina García y también de todas estas víctimas que hoy están sufriendo este flagelo. Toda la solidaridad desde el corazón, lo digo. Lo segundo, hay que hacer varias reflexiones. A mí el mensaje de Karina me parece terrible por la irresponsabilidad de los otros candidatos, porque no se protegió la vida y porque hoy viven un dolor tremendo ante algo que puede seguir ocurriendo si no hacemos algo de fondo. Y la reflexión primera va porque esto ocurrió en Cauca, en Suárez, donde hay donde Majin Buu, que hoy se le puso un precio a su cabeza de 100 millones de pesos y a Marlon de 50 millones de pesos, empezaron estas, digamos que los otros partidos políticos, a generar algo, y es como yo, si no la acabo políticamente, o sea, con las ideas, la acabo a través de la mentira, la acabo a través de lo que decía, se decía ahorita, a través de Twitter, a través de la queja, a través de el chisme, y eso está acabando vidas, Diana. La irresponsabilidad de los otros candidatos también.
Hace 8 días estábamos hablando del pacto, por la no violencia en la campaña electoral, y justo esta semana, una semana después, estamos hablando
de esa
falta de compromiso con esos pactos.
Y hablábamos, y usted lo recuerda, en que necesitábamos mecanismos de verificación del pacto, porque de lo contrario era una firma más de un pacto más. Yo quisiera
invitarlos a... Sí. Que en estos momentos a mí se me... crispa un poquito el ánimo. Hace 10 minutos que me bajé a pie de la casa, me pasó rauda una caravana de algún protegido de esos, y dice uno, ¿cuándo va a tener la UNP? Se va a amarrar los pantalones. La peor noticia, yo fui funcionario público 10 años y me tocó tangencialmente manejar en algún momento un tema de esos. La peor noticia que usted le da a un protegido es que le bajó el nivel de riesgo. Se pone bravo por no tener carro seguidor, carro delantero, moto. Aquí ya hay un tema.
¿Sabe qué me preocupa?
Y esa gente que hace sí. este llamado, pues tiene el esquema, pero hay un poco que no tienen esquema. Claro, ese es un tema que hay que replantear.
Ni siquiera alcanzarían los esquemas.
Sí,
y los últimos que han asesinado tenían esquemas. Sí. Entonces, me pregunto un poco y decimos, si no hay Estado y no hay institucionalidad allí, sí la hay acá, donde estamos sentados nosotros. Entonces, ¿de qué manera ese Estado debería estar respondiendo y responder de aquí en adelante a las alertas tempranas? ¿Por qué la alerta de la Defensoría no actúa a tiempo? O sea, no sirve para que se actúe a tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿de qué manera? Porque es que no me van a decir que vamos a solucionar el tema de economías ilegales de aquí a octubre.
No.
Pero entonces en los próximos dos meses
y tampoco estaban solucionadas en las anteriores elecciones.
¿Qué debe hacer el Estado para evitar que sigan matando a los candidatos? Esa es la pregunta que
Diana,
yo les hago.
Yo creo que al contrario.
¿Dónde hacerlo?
La alerta temprana ha sido fundamental y no solo ahorita, sino que son experiencias adquiridas para poder proteger. Sin embargo, no está llegando, ahora, ¿qué podemos hacer?
Como
tenías que pues cuando hay un interés de estos pueden hacer un operativo para asesinar, masacrar, como dice María Alejandra, a una candidata con 4 o 5 personas acompañándola. Es que ya hay el interés es tan fuerte y la estructura criminal a la que se enfrenta es tan poderosa que hay un operativo.
Pues, mi pregunta va más allá. La decisión en una situación como esta, donde hay una alerta, donde hay una denuncia, es sacar a la persona del lugar. Me pregunto si esa es una decisión. ¿Cuál creerían ustedes que es la solución para eso?
No, incluso, Diana,
lo que no podría pasar es que esto le amarre las manos a la posibilidad de la participación.
A la democracia.
Democrática.
No, aquí incluso hay que pensar, Diana, y yo muy conectado con lo que usted está preguntando y a dónde quiere llegar. Aquí incluso hay que poner sobre la mesa hay unos territorios donde hay las condiciones democráticas para que participe la gente libremente.
Eso es lo que quisiera decir, ponerlos
por eso,
a pensar.
Y ahí habría que pensar si esas elecciones pueden ser llevadas o no a cabo en algunos territorios del país.
¿Y eso pasaría entonces
país?
¿Por el reconocimiento de territorios de nadie?
No, es que el Estado no puede renunciar a ejercer soberanía sobre todo el territorio y a hacer un retroceso electoral.
Mire,
hace poco, hablando con la ministra del Interior...
Profundíceme, María Alejandra, ese tema, porque entonces el Estado hace soberanía, permite el ejercicio de las elecciones, garantiza los puestos de votación, pero no puede garantizar que quienes se lanzan a ser elegidos conserven la vida de aquel proceso.
Pues es que es por eso decía que ser candidato antes es un milagro, pero porque el Estado no es algo etéreo. Hay funcionarios que tienen esa responsabilidad, hay partidos que van a los avales también a los candidatos, hay alianzas que se pueden hacer en pro de hacer elecciones o de tener ciertas precauciones. Es decir, si no tenemos un país que permite hacer el proselitismo político, si no tenemos un país que permite a los ciudadanos ir a votar por sus candidatos y a los ciudadanos ser candidatos para ser elegidos, quiere decir que estamos entonces retrocediendo en el alcance democrático en un escenario territorial que es donde ya el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está clarísimo desde que se dice la violencia de las regiones no corresponde a las políticas que se toman desde el centro. Con lo cual, ¿de qué manera la descentralización de las políticas también para ejercer la institucionalidad efectiva en las regiones tiene que ser autónoma
Dicen las autoridades.
Exacto, tiene que ser diseñado para cada región. No puede haber un plan nacional
A ver, hay dos fuentes. Una, lo que eso se llama la. ¿Se acuerda usted que lo trabajamos en el Ministerio del Interior, David? Que era el Plan Nacional de Garantías Electorales, donde se mira departamento por departamento qué está ocurriendo cuando hay peligro de un candidato, y eso es una reunión institucional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía,
pero venga,
Ministerio
Eduardo,
yo quiero
insistir en el punto de Diana, porque aquí a veces vivimos echándonos unos cuentos en Bogotá, y entonces, sí, la democracia en todo el territorio, no, pero déjeme llegar al punto. Pero no nos digamos mentiras, en muchos municipios de Colombia los candidatos tienen que ir a rendirle cuenta a las estructuras criminales si quieren hacer campaña, si quieren que les pueda poner la publicidad, si quieren poder salir elegidos. Eso es una realidad de a puños. Entonces aquí la pregunta es, para sostener la historia de que la democracia es absolutamente sólida en los 1.100 municipios, nos hacemos los de la vista gorda en que hay unos rincones de este país donde es imposible hacer un ejercicio democrático libre porque eso está dominado por unas estructuras criminales. Esa es la verdad. Y pasa en muchas regiones del país.
Y mi pregunta es esa verdad, mira, ¿cómo debe actuar el Estado? Y el Estado, desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional. ¿O vamos a seguir haciendo elecciones así?
No, no. Es que además, a ver, la fuerza pública profesional que tiene Colombia, que ha estado preparándose para enfrentar unas amenazas como las que hemos tenido de carácter nacional, etcétera, no es suficiente para llegar a proteger ni a todos los candidatos ni a todo el territorio nacional. No llega a todo el territorio nacional. Es que tenemos que aprovechar estas circunstancias cada vez que hay elecciones para volver a significar la falta de Estado, la falta de presencia de seguridad en el diseño, digamos, institucional de todas esas medidas. El Ministerio del Interior dice que tiene un plan que se llama Ágora. Y cada vez, y Uriel es la medida que de la que usted hablaba ahora, pues eso está muy bien, eso tiene que existir, por supuesto. Y en Colombia, de una u otra manera, la violencia pues ha continuado más allá de que hay elecciones cada 4 años. Pero yo creo que los diseños en esos municipios donde tienen que ir a pactar con los grupos armados para dejarlos gobernar, significa una renuncia del Estado a hacer ese trabajo. ¿Por qué no proponer diseños especiales para las zonas que ya están diagnosticadas? Es que los diagnósticos están hechos, ¿no? Todas las organizaciones, las fundaciones, etcétera, dicen las zonas de riesgo son estas, los municipios son estos.
Ahí debería operar de manera distinta el proceso democrático. Es lo que dije antes. Así nos cuesta el ruido de que entonces no está en todo el territorio. Pues sí, pero es que la verdad es que acaban de matar a una candidata a una alcaldía en la cara de todo el país con su familia.
Mire que ahí, justo ahí a esa zona habían llegado 200 miembros de la fuerza pública, y mire que esa no es la solución en sí.
Pero mire,
la solución es empezar a generar,
lo que acaba de decir Alejandra.
Yo complemento lo de María.
Los municipios donde hay una alerta y donde el tema está turbado por completo el orden público o hay amenaza, el defecto disuasivo y la tropa y la presencia, si retenes y controles, sí es un tema. Me tendrá aquí raqueteando
los marcos. Pero más que eso, yo creo que es recoger un poco lo que dice María Alejandra y empezar a romper con las estructuras criminales a través de la confianza. El Estado, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales tienen que llegar allá para que también empiecen a desarticularse esas estructuras criminales que también tienen ahínco y que tienen tradición y que no son de ayer. Eso viene de muchos años. Estos señores no se quisieron desmovilizar. Claramente hemos dicho que ahí es el gran problema, es el narcotráfico y la minería criminal y todo lo que con ello implica. Pero ¿cómo nosotros a través del Estado vamos a romper una estructura no de ayer, sino desde hace mucho tiempo?
Ay, miren, no nos llamemos a engaños, que ahorita, sin revivir el tema, mucha de la gente que en la coyuntura de entregar las armas se quedó de rasos es porque esta gente paga y paga bien. Esos corredores de protección, cuidar el cargamento, la salida, los cultivos, y ahí hay una industria. Esos ya no son, sin ninguna ideología, ¿no? Mercenarios trabajando para un narcotraficante, para laboratorios. Diana,
yo estuve mirando antes de ir al programa y esto me impresionó. Este señor Majin Buu tiene 28 años. Pertenece a la comunidad de los NASA, la comunidad indígena, y en lo que pude mirar, cursó hasta tercero de primaria, 14 años en la FARC, o sea que comenzó a los 14 años, nunca participó el proceso, se retiró
de otra vía.
Sí, es decir, esa es una realidad que a uno tiene que mostrarle lo que pasa en esas regiones del país. Tipo de 28 años que da la orden de masacrar 5 personas, la candidata con su madre, con sus acompañantes, es decir, el deterioro, la degradación a la que ha llegado pues este conflicto alimentado obviamente por la droga.
A mí me gustaría preguntarles, antes de pasar a otros temas, por lo que han hecho hoy los desmovilizados de las FARC, los que sí le han cumplido al país, que decidieron responderle a Santricha Márquez diciéndoles que, a diferencia de ellos, la mayoría de los exmiembros de esa guerrilla están firmes con la paz. Hombres y mujeres que estuvieron en la guerrilla fueron reiterativos en ¿por qué la paz hay que preservarla y recuerdan los horrores de la guerra? ¿Cómo ven la reacción de los desmovilizados y hasta de la senadora Sandra Ramírez, que como excompañera de Tiro Fijo ha salido a rechazar el uso del nombre del fundador de esa guerrilla? María Alejandra.
el testimonio más fuerte para poder mantener una cierta esperanza en lo que pueda significar una transformación individual en vidas y en proyectos de vida son ellos, son estos excombatientes. ¿Qué salen a decir estos excombatientes en la campaña? Yo le apuesto a la paz porque he cambiado la vida de la guerra por un proyecto productivo sembrando algún producto agrícola. Yo tengo una empresa de una empresa no, yo me dediqué a la sastrería, dice otra señora, entonces estoy cosiendo y con eso estoy del otro lado. Ellos están conociendo la ilegalidad. Y si uno se pone a ver la historia personal de cada uno, la legalidad, están conociendo la legalidad y todo lo que eso trae. Han nacido más de 500 niños en los ETCRs. Hay una esperanza, digamos, de seguir a un futuro. ¿Por qué tienen los niños los exguerrilleros? Pues porque no se los van a matar y porque ellos van a vivir para ser padres. Entonces, en esa esperanza y en esos testimonios está la fuerza de la que nos podemos agarrar en momentos tan complicados donde el escenario pues nos da una cachetada, porque lo de Santrich y lo de Márquez, por supuesto, es no solamente la traición a quienes han apostado por la paz, una traición a estos jóvenes que están dando este testimonio en la posibilidad de cambio y de transformación. Pero sobre todo me parece que la realidad de las armas y la realidad de un video como el que sale con Márquez y Santrich opaca, hagámonos la pregunta, ¿opaca la fuerza de esos testimonios? ¿Es más la gente que se está resistiendo al acuerdo y que traicionará el acuerdo y que nos hace como país volver a lo mismo? ¿O nos podemos, digamos, resguardar en la esperanza de futuro que traen estos testimonios? Me parece súper valioso que lo hagan, pero la pregunta es, ¿qué va a ser más poderoso en nuestro diseño de futuro, en nuestra narrativa, en nuestra política? Y creo que desafortunadamente estamos tan acostumbrados al panorama que nos plantea Márquez, que seguramente vamos a tener que ocuparnos de ellos pues durante mucho tiempo.
No, a mí me da mucha alegría este mensaje porque uno es decir, mire, esto es una banda de narcotraficantes que están pensando simplemente en sus intereses, mientras que todo el 95%, 90% hemos decidido estar en la legalidad, firmamos un acuerdo, mal que bien creo que a esas personas hay que cumplirles y el gran reto del presidente Duque ha sido trabajar de la mano de ellos para que no vuelvan a la ilegalidad. Entonces toda la institucionalidad, todo el país tiene que acompañarlos a fin de que sepan que en Colombia, cuando nosotros pensamos en grande, en salir adelante, vale la pena construir país a través de la legalidad.
Alegría y esperanza de ver que el proceso no es el fiasco que quieren retratar sus enemigos declarados, ocultos, y los frenteros, porque también los ha tenido abiertos. Aquí hay unos combatientes rasos, hay unos tenientes, unos coroneles y unos generales, y se sabía. Yo a veces, ayer le trataba de explicar con un ejemplo a alguien, yo pienso que esto que está pasando es la coyuntura, pero es como cuando tuvo su primer viaje en avión, y la turbulencia se sentía y la mamá empezaba a rezar y uno le ponía el cinturón de seguridad y el piloto va adelante tranquilo porque sabe que es una situación normal que no afecta a la seguridad del vuelo. Que hubiera disidencias está dentro de lo previsto. Yo sí creo que había una corriente muy importante con un vínculo más allá del de cuidar y gramaje en el tema del narcotráfico y por eso son eso lo que dijo Eduardo. Estaban en otro negocio, no les hablaron a eso, pero esta gente, la que tiene los hijos, la del proyecto productivo, ayer estuve en el Macarenazo, estaban vendiendo miel de los Montes de María, la gente tratando de hacer vida porque eso no era vida. Eso no era vida en un cambuche esperando el avión fantasma.
Muchos de ellos, a mí me impresionó un testimonio que decían, yo no me devuelvo al monte por nada del mundo. Es decir, hay una convicción de reincorporarse a la vida civil,
hay que hacerle la vida más.
Nada más el choque, con la sociedad. Y los que se fueron, fue que nunca se fueron, nunca salieron del monte. Es decir, lo que prueba todo esto es que la conexión con el narcotráfico y con la ilegalidad allí estaba, pero la mayoría... creo que tiene un profundo compromiso de reincorporarse.
Ahora, dicho esto, la reincorporación no es solamente asistir a esta población. La implementación del acuerdo tiene que hacerse profunda y estructural como está concebido. El fin del conflicto, porque para eso se hizo el acuerdo,
lo que pasa en Suárez.
Es el fin del conflicto, exacto, tiene que ver con los territorios y con el desarrollo social de todas estas regiones y las oportunidades a todos estos jóvenes. ¿O quiénes son los muchachos que están entrenando con estas nuevas?
Hacemos una pausa porque llegó Juliana.